Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo aquí en el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede seguir en línea diario.uchile.cl. Estamos preparados ya en esta tarde de calor, después de un buen programa de Voces con Historia con ese Alejandro Sanz, para comenzar con este nuevo programa aquí en la Radio Que Piensa. Recuerde que también usted nos puede seguir en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo, y seguirnos en Twitter, arroba El Gran Teatro U. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores, quienes hacen posible este programa. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro. Formamos profesionales capaces de comprender las necesidades presentes y futuras de un mundo dinámico y exigente. Innovación tecnológica, psicología positiva y comunicación estratégica son parte de las temáticas contingentes de nuestros programas que te permitirán adelantarte a los nuevos tiempos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo. Y también saludamos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña hoy día en sus dos variantes, con gas y sin gas, aquí para nuestros invitados en el estudio. Les vamos a contar que tenemos una prolífica cartelera, así que tome papel y lápiz. Y también esta música es para contarles que hay unos talleres de meditación sónica. ¿Qué es la meditación sónica? Es sónica en el sentido de que el sonido y la escucha, tanto activo como receptivo, son el foco de atención y el estímulo que despierta la conciencia. El ensanchamiento de nuestra sensación aural es uno de sus objetivos. La sincronización entre atención y conciencia, mantener el equilibrio, mantener el balance, son necesarios. La meditación sónica es para todos, no solo para músicos o gente ligada al trabajo con el sonido. No son necesarias habilidades especiales, cualquier persona que quiera comprometerse puede participar. Asimismo, la música es un producto derivado de esta práctica. Este es un taller que se va a dar los días sábado 2 y domingo 3 de septiembre, desde las 10 y media de la mañana hasta la 1 de la tarde. Incluye desayuno, si tiene un mat de yoga, llévelo por si acaso. Y ahí estarán incluidos procedimientos como escuchar los sonidos presentes, imaginar vívidamente los sonidos, hacer sonidos primariamente vocales y recordar sonidos. Se lo recomiendo, este taller va a ser dado por un extraordinario músico que hemos también oído en otras ocasiones su música aquí en este programa, Cristian Parker. Y puede entonces escribir a él para tener más información o para inscribirse directamente, Cristian Parker con K, @gmail.com. En cartelera está ya estrenada Ricardo III, El Príncipe Contrahecho, una obra de Juan Radrigán, en el Teatro de la Universidad Mayor, ahí en Santo Domingo 711, de jueves a sábado a las 8:30 y los domingos a las 7 de la tarde, Metro Bellas Artes. Radrigán escribe un texto breve, poético, con el pretexto para hablar de lo que tanto le gustaba y le interesaba, el poder y su abuso, la justicia, el perdón, la impunidad y la muerte. Esta vez fue dirigido por Rodrigo Pérez con la actuación de Cristian Carvajal. Estuvimos hablando aquí en la radio con su propia directora, Lucía de la Maza. Está Tebas Land hasta el 26 de agosto en el GAM, con la dramaturgia del uruguayo Sergio Blanco, con las interpretaciones de Freddy Araya y de Lucas Balmaceda, para que la vaya a ver también de miércoles a sábado a las 8:30. La Legión Escénica también acaba de estrenar en el Camilo Enríquez, Amunátegui 31, Romeo y Julián, de jueves a sábado a las 8:30 hasta el 9 de septiembre, de Carlos Urra. Está muy, como les dije, nutrida nuestra cartelera teatral en el mes de agosto. En Matucana 100 siguen las funciones del Peregrino del Golfo, que es el nombre de la obra familiar que cuenta la historia de un circo y del sacrificio de su león, hasta el 27 de agosto, es decir, hasta este domingo, sábados y domingos a las 5 de la tarde, de la compañía Taller Creativo Pájaro de Cuentos. Y hay una exposición que se inaugura, va a estar del 23 al 27 de agosto, la exposición itinerante de La Máscara Danzante, recuerda que estuvieron con nosotros aquí en el programa, en la Estación Mapocho, en la Sala Joaquín Edwards Bello. Parte entonces esto el miércoles y estará hasta el domingo en la Estación Mapocho. Y ahora les voy a presentar entonces a mis invitados que ya están aquí en el estudio de Miguel Claro con nosotros. Vamos a conversar con la asistente de dirección de la compañía Bendito Teatro, con un montaje actualmente en cartelera, El Peregrino o Fabián Viento Fuerte, y con la actriz protagónica, ¿verdad? Pía Urrutia. ¿Cómo estás, Pía? Buenas tardes.
Bien.
Y está también con nosotros Adriana Castro, quien es la asistente de dirección de Carolina Carrasco, que estuvo con nosotros hace un tiempo. ¿Cómo estás, Adriana?
Así es. Muy bien, muchas gracias.
Y vamos a hablar entonces de este montaje y de la compañía Bendito Teatro, que ya cumple en este 2017 10 años de vida. Fantástico. Nos van a contar porque estuvieron hace, yo creo que fueron 4 años y medio, 5 años acá hablando sobre el montaje Cordillera. No, Andes se llamaba.
Los Andes se llamaba.
Los Andes, claro, por eso Cordillera, Los Andes, que estaban en la Universidad Finisterrae.
Exacto, Finisterrae.
Y vamos a conversar también con otro montaje recién estrenado el jueves 17 también, que había al menos en lo personal estaba invitada a 3 estrenos. Los Tristísimos Veranos de la Princesa Diana. En el espacio Diana, y estamos conversando con su protagonista, David Gaete. ¿Cómo estás, David? Buenas tardes.
Muchas gracias, muy bien.
Quien encarna a esta princesa Diana, que en este caso es Lady Di, ¿no es cierto?
Exacto, así es.
Para conmemorar los 20 años de su muerte. Partamos entonces con Adriana y con este peregrino o Fabián Viento Fuerte, que están ustedes en, contemos que es un espacio poco al menos convencional, no nos había tocado mucho hacerle difusión, Centro Juventud Providencia, ubicado en Manuel Montt 101, Metro Manuel Montt, están viernes y sábado a las 8 y los domingos a las 7, hasta el 3 de septiembre.
Así es, nos quedan 2 fines de semana de 6 maravillosas funciones del Peregrino o Fabián Viento Fuerte. Bueno, el espacio Juventud Providencia, digamos, no es un espacio convencional del teatro, pero nosotros lo hemos transformado con el diseño maravilloso de Daniela Vargas y de Manuel Morgado en la iluminación. Hemos creado algo así como un galpón europeo donde ocurre el teatro con toda su maravilla, con 14 actores en escena. Estamos aquí con la Pía, que es una de las actrices que lleva ya... ¿Cuántos años?
Llevo 8 años en el teatro.
8 años en esta compañía,
sí,
Pía.
Sí.
¿Con cuántos montajes en el cuerpo ya?
Llevo mucho.
¿En qué obras has estado? ¿En Los Andes estuviste?
Estuve en Los Andes, estuve El Estanque, estuve Aguamo y Chaplin, porque ahí yo reemplacé a una actriz. El Skedmore también reemplacé a una actriz también, a la Sara Videla también. Ella falleció. Entonces yo reemplacé a 2 actrices.
En Anseil también.
En Anseil también.
Sí, pues este año la compañía cumple 10 años, como tú bien contabas, con montajes anuales de creación colectiva. Este año El Peregrino son 14 actores en escena y, bueno, la obra cuenta la historia de 2 hermanos, Fabio y Fabián, que tras la muerte de su madre se ven solos en el mundo y necesitan empezar la búsqueda de su padre. Es una obra que tiene varios elementos, como una cabina telefónica, tiene un bosque, y bueno, van ocurriendo estas escenas, que es una dramaturgia bien particular, porque nos abre hacia a un mundo bastante diferente, que quizás no estamos tan acostumbrados a conocer. Esta es una compañía de actores, de 14 actores profesionales, y en la mayoría los actores tienen el síndrome de Down, y bueno, tienen un desplante escénico muy particular. El otro día alguien nos comentaba y nos decía, esto es casi como un nuevo estilo dramático, o sea, así como podríamos decir que está el teatro realista, podríamos decir también que está este teatro Down, que nos invita como a bajar más de la cabeza al corazón y a sentir las emociones desde un lugar muy profundo y, bueno, con actuaciones que realmente nos maravillan. La dramaturgia, varios de los textos son escritos por los chicos, o sea, por los actores, y habla, bueno, la obra, a través de esta fábula de los 2 hermanos, Fabio y Fabián, pasamos también a revisar la historia de Chile, de las últimas décadas, de cómo la dictadura en el fondo nos arrebata ese país maravilloso, por así decirlo, con palabras de la obra, y nos transforma en un país de peregrinos, que buscamos en la oscuridad la luz del país que nos arrebataron. Pero la obra siempre termina con bastante alegría. En el fondo es una danza, una fiesta por la diversidad. Bueno, estamos, ¿no es cierto?, con la música de Camilo Salinas y de Felipe Castro, con música original para la obra. y es un equipo que se reúne y que ensambla todo su arte para generar este peregrino que consolida bastante a la obra, a la compañía Bendito Teatro.
Uh-huh. Pía, y tú, ¿sí?, en lo personal, ¿qué te gusta esto de hacer teatro? ¿Qué te has quedado tanto tiempo en esta compañía? ¿Qué es lo que más te atrae de estar en el escenario?
A mí me trae, a ver, todo lo que yo he vivido de esta obra fue una experiencia bonita que para mí fue un sueño. Es como decir que como llevo harto horas en el cuerpo, me siento, no sé cómo decirlo, a ver, me siento tranquila, me siento orgullosa de mí misma también. Uh-huh. Me siento, no sé cómo decirlo, contenta.
Me encanta lo que es el teatro.
Y lo que yo sé es que en el teatro también hay jóvenes que les cuesta más a soltarse un poco más. Y nada, solo lo quiero invitar a todos para que vayan a ver esta obra de Peregrino, que la obra es buenísima, que esta obra es de la rabia, la tristeza también.
Eso te quería preguntar, porque Adriana dice que entre todos crearon la obra. ¿A ti qué te interesaba hablar en esta obra? ¿Qué querías decir tú?
Creo que, mira, mi personaje es muy divertido.
Sí.
Mi personaje es divertido porque se trata de que mi personaje es una mujer que me es golpeada por un hombre. Y esta mujer, ese hombre me quería pegar. Entonces yo me siento destruida, mal, triste. Y que esto es como en Brasil. Es una mujer que está loca, que le cuesta imaginarse que está o en la calle o en Brasil.
Yeah.
Entonces ese es mi personaje. Y entonces lo que yo me siento realmente de que me siento contenta conmigo misma. No sé.
Es como el desafío de tu actuación, que es como una gran aparición de su personaje, pero es como una obra dentro de la obra, porque realmente la obra no se trata de esta mujer golpeada, pero ella aparece y nos viene a contar un poco sobre este tema, ¿cachai?, del abuso. Nos pone a hablar también como de cómo ella se defiende y cómo ella increpa a este hombre por teléfono. Entonces la obra como que va enlazando distintos temas que van convergiendo en escenas que pueden ser muy diversas, ¿no es cierto?
Sí, además esta obra también hay una fiesta, es como decir, la playa se convierte en la fiesta, ¿ya? Y que esta mujer como es golpeada se vuelve loca y baila mucho. Y eso fue mi experiencia como actriz. Me gusta como yo hago, yo expreso los sentimientos, pero sí me gusta lo que yo hago, lo que yo expreso desde el cuerpo también, pero a través de la rabia, de la pena. Eso me gusta de mí misma, la cara que tengo, porque eso es lo que yo siento realmente. Uh-huh. Que yo abro mi cuerpo, que yo escucho mi cuerpo, yo escucho mi voz, yo escucho todo.
Y te expresas, exactamente. Y eso es. Que Roberto se ríe y asiente, efectivamente. Y hay un texto de la obra que dice, uh-huh, todo me cansa, las protestas, las lluvias, los aluviones, la discriminación. Esa maldita discriminación transforma a Chile en un país de peregrinos.
Ese texto,
fuerte el texto, ¿no? Ese sí. no lo dice Pía, ese texto. No.
Hay un personaje de la obra que, bueno, hay varios personajes de la obra que son como los narradores de la obra, que van siguiendo a los protagonistas, que van comentando su vida, comentando como más desde afuera. Y hay uno de los personajes que nosotros llamamos el Loco Allende. Este personaje es el que dice este texto. Todo me cansa, la discriminación. Él, en ese texto, habla del Chile que, que yo te contaba, ¿no es cierto? Mm. Ese Chile que se perdió después de la dictadura, ese Chile que quedó como atrás y que arrastra también una discriminación brutal, que en el fondo esa segregación, donde no nos sabemos mirar en círculo en un país donde estamos totalmente divididos. Entonces este texto es uno de los textos que dice el personaje, pero que va en el inicio, en el desarrollo y en el final, como aglomerando la historia para que nosotros podamos como público, en el fondo, ver la fábula, pero también ver la alegoría de un país.
Uh-huh. Claro, estas distintas lecturas.
Exacto.
Esto usted lo pudiera ver, entonces ya sabe, al Centro Juventud Providencia, Manuel Montt 101, a pasos del Metro Manuel Montt, viernes y sábado a las 8 y los domingos a las 7 de la tarde, en El Peregrino o Fabián Viento Fuerte, este trabajo maravilloso que viene haciendo Carolina Carrasco hace mucho tiempo ya, con una compañía que tiene en su mayoría actores profesionales con síndrome de Down. Y efectivamente es una experiencia más como espectadora, porque yo vi Los Andes como espectadora, y como dices tú, no sé si es una, claro, escuela, técnica o qué, pero efectivamente es algo que uno no está acostumbrado a ver, porque es otra manera, como decía Pía, de actuar, de expresar con su cuerpo las emociones distintas a lo que uno ve, por ejemplo, en el espacio Diana, cuando vaya a ver Los Tristísimos Veranos de la Princesa Diana, que acaba de ser estrenada este jueves 17, ahí en Arturo Prat 435, en este espacio precioso que quedó y tan especial, tan poco convencional, ¿no es cierto?, claro. Para ver teatro de jueves a sábado a las 8:30 y los domingos a las 7. Cuéntanos, David, con este texto de Carla Zúñiga y la dirección de Javier Casanga.
Bueno, ¿Cómo
es esto de ser Princesa Diana, la Lady Di, como dicen ustedes, ¿verdad? Con esta estética que tiene la Niña Horrible, la compañía La Niña Horrible, claro. Voy a explicar al auditorio que es la compañía La Niña Horrible, esta estética tan especial. ¿Cómo ha sido este primer fin de semana?
Así es. Bueno, este es el quinto montaje de la compañía.
El quinto montaje, efectivamente.
Sí. Una dramaturgia igual impecable, sugerente, una comedia negra, igual que la otras también, donde la ironía es lo principal. Es un subtexto permanente. Uh-huh. Y eso es lo mágico del teatro también, y lo mágico de la comunicación, que no es literal, que va manteniendo despierto y pendiente al público todo el rato con estos estímulos escénicos de puesta en escena, de texto, de imágenes. Ahí los chiquillos son muy inteligentes, Javier, la Carla, y en general el equipo completo, Sebastián Escalones, que está a cargo del diseño, Cuervo Rojo, que son los chicos que están a cargo de la construcción y asistencia de dirección, o sea, asistencia de diseño. La Eli también, Elizabeth Pérez, que está a cargo de vestuario y maquillaje. Prensa,
claro, porque aquí además dice, trabajamos sobre la base de lo grotesco y el lugar de la enajenación para contar un cuento que no es para niños, un poco más siniestro, pero sin perder su belleza.
Exacto.
¿No es cierto? Entonces, sí. Háblanos de eso de lo grotesco, que también es muy de la compañía, como decías tú, el humor negro, además la ironía, claro, pero que agregaron eso de lo grotesco, que un cuento de princesas que no es para niños, bonito, sí, bueno saberlo.
La compañía es muy teatral, es muy expresiva, entonces nos tomamos del cuento de princesa para tratar de narrar la historia de la... basada en la historia
entiendo
de...
Entiendo que la Carla estuvo leyendo mucho de cuentos de princesa de nuevo para poder, claro, seguir la estructura, el ritmo.
Claro, basado en la historia de Diana de Gales. Uh-huh. Es una historia ficcionada. Los Tristísimos Veranos de la Princesa Diana es una historia ficcionada con respecto a la Princesa de Gales, Diana de Gales. Y se trata sobre una princesa que está encerrada en lo alto de un castillo, claro. Donde está, como decía, encerrada en una torre, en extrañas circunstancias. Uh-huh. Donde la obra se va
descubriendo poco a poco.
Con la ayuda de sus hijos, se va descubriendo por qué realmente la tienen encerrada. Es una obra feminista, es una obra que trabaja el rol de la mujer que ha sido violentado por lo largo de la historia.
Claro, de hecho la misma Carla dice, esta obra habla particularmente sobre las mujeres, sobre todas las normas y limitaciones sociales que las rigen y que terminan por determinar quiénes somos y quiénes nunca podremos ser. Carla Zúñiga.
Carla Zúñiga. Sequísima.
Sequísima, efectivamente.
Entonces eso, hace el primer fin de semana estuvo prácticamente lleno igual, todos los días.
¿Algún auditor podría preguntarse, a ver, esto es feminista, la dramaturga es mujer, ¿por qué elegir a un hombre para interpretar el personaje protagónico que es justamente una princesa? Cuéntele, porque alguien que no sea de teatro podría preguntarse, ¿por qué esta vuelta de tuerca así tan forzada?
Porque el feminismo no es cosa de mujeres.
Muy bien, ya, pero tiene que explicarlo usted, no cualquiera ya. Entonces, ¿es cosa de quién? ¿Y cómo es encarnar a una
cosa de
una
todo,
mujer?
Es un... es un tema humano, como es un tema social, es algo que no sea, que no sea, ay, que no sea explotado, que la gente muchas veces escucha feminismo, escucha machismo, machismo macho, feminista fémina. Es algo que realmente nos convoca a todo, es algo que nosotros como humanos nos tenemos que hacer cargo de incluir todo y todos y todas y todes y todo lo que queramos. Por eso mismo también los chicos deciden que un hombre encarne a la princesa Diana, y para mí ha sido un desafío gigante. Sin embargo, igual he trabajado en tres montajes anteriores, donde dos de esos tres montajes también he tenido que encarnar mujeres.
Como yo, me estoy especializando, pero en hombres. Me tocó ser Víctor Jara, Manuel Rodríguez. No, es bien fascinante, efectivamente, sí. Entretenido.
Sí, porque finalmente es una vuelta, que es una vuelta de no separar los géneros, de no separarnos en diferentes poderes, con diferentes derechos.
Pero cuando uno era niño era eso, tú hacías de perro, yo de esclavo, sí, ella de vieja, da lo mismo. Uno, claro, uno usaba, bueno, una cosa muy brechtiana por lo demás.
Sí, pues. Entonces, bueno, para mí ha sido un trabajo muy, y sobre todo representar a un ícono mundial, universal, como es la princesa Diana de Gales, una mujer que significó mucho en la historia, que significa hasta ahora mucho en la historia y que va a seguir significando, estoy seguro, por todas las cosas que hizo, por todas las labores que terminó y con las cuales empezó y no pudo terminar, pero sin embargo estoy seguro que este no es el fin, sino que este es el comienzo de Lady Di. Ese ha sido un de grandes desafíos, como tratar de poder encarnarla bien y tratar de hacerme cargo de las palabras preciosas que la Carla escribió y que muchas de mis compañeras también, como todos muy orgullosos de la Carla. Y eso fue fascinante también, como llegar al resultado con un trabajo arduo de ensayos donde teníamos que hacer vivir estas maquetas, porque es muy fácil levantar estructura, es muy fácil levantar un teatro de formas, pero realmente el contenido, que es lo que nosotros trabajamos, es lo que más trabajo nos llevó, sobre todo a mí también, tratar de sostener una figura tan importante y tan reconocible como es la princesa Diana.
Y darle carne, como dices tú, a esos textos que no queden ahí solamente en palabras, claro, bien escritas, sino que el verbo se haga carne.
Exacto.
Exactamente. Entonces pueden ir a ver a David Gaete al espacio Diana, que está en Arturo Prat 435, de jueves a sábado a las 8:30 y los domingos a las 7 de la tarde, a presenciar los tristísimos veranos de la princesa Diana. Así y hay es. También bastante referencia a Segismundo, ¿no es cierto?, Calderón de la Barca, por esta torre en la que está. Así que bienvenido Calderón de la Barca, por el gran teatro del mundo, comprenderás que no podemos sino estar de acuerdo con Calderón de la Barca. Y también puede ir a ver, si no, El Peregrino o Fabián Viento Fuerte en el espacio Juventud Providencia, Manuel Montt 101, de viernes a sábado a las 8 y los domingos a las 7 de la tarde. También, eso va a ser solamente hasta el 3 de septiembre. ¿Y ustedes están hasta cuándo, David?
Hasta el 10 de septiembre.
Hasta el 10 de septiembre, entonces. Sí, hasta vamos el domingo 10 de septiembre.
Sí, de jueves a domingo.
De jueves a domingo, ahí en el espacio Diana. Si no lo conoce, vaya, porque es un bellísimo espacio que abrió hace poco.
Y recordar también el aniversario de muerte de la princesa, que se cumplió los 20 años.
Claro,
también.
El 31 de agosto, ¿no? El 31 de agosto son los 20 años, exactamente. Sí. Adriana, ¿quieres decir algo más?
Ah, quería agregar que para poder asistir y reservar tu cupo, pueden escribirnos a reservas@benditoteatro.cl, porque la verdad hemos estado bien llenos.
Excelente,
y queremos que
noticia.
Todos los auditores que nos están escuchando y totalmente seducidos por esta obra nos vayan a ver. Así que pueden escribirnos y los estamos esperando, ¿no es cierto, Pía?
Sí.
Entonces, reservas@benditoteatro.cl. Perfecto, para ir a ver El Peregrino o Fabián Viento Fuerte. Muchas gracias, Pía Urrutia.
Gracias.
Adriana Castro y David Gaete.
Muchas gracias a ti.
Y usted no se vaya, vamos a unos breves consejos y volvemos con más El Gran Teatro del Mundo, aquí en Radio Universidad de Chile. Chao.
En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a académicos vinculados con más de 430 instituciones en todo el mundo, podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras. Auspicia a El Gran Teatro del Mundo. Más información, uai.cl.
Recorre del romanticismo a lo contemporáneo de la mano de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile en un concierto con obras de von Weber y Beethoven y el concierto número 2 para violonchelo del compositor polaco Penderecki con el destacado músico nacional Celso López como solista. Viernes 25 y sábado 26 de agosto a las 19 horas en el Teatro Universidad de Chile. Entradas desde 6 mil pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en boletería www.seacuchile.com y sistema Dale Ticket.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Viña Monte María, un sueño largamente acariciado. Vinos de texturas finas con suave aroma a madera.
Viña y Bodega Boutique, ubicada en el monte, lo invita a una experiencia única de degustación de vinos reservas en un ambiente cálido y familiar envuelto en suaves brisas marinas que acogen a sus viñedos.
Contáctenos en vinosmontemaria.cl.
El optimista cree que estamos en el mejor de los mundos. Pero el pesimista teme que eso sea cierto. Para saber para dónde cambiar, lo invitamos los lunes a las 7 de la tarde a un nuevo programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Pienso, luego decido. Los lunes a las 7 de la tarde.
Orchile es representante en el país de World Ort, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en Orchile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.orchile.org. Orchile, educar para la vida.
Vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en línea en el diario.uchile.cl, seguirnos en nuestro Facebook, El Gran Teatro del Mundo, y en nuestro Twitter, @ElGranTeatroU. Agradecemos a nuestros auspiciadores, los magíster y posgrados de la Universidad Adolfo Ibáñez. En los posgrados UAI nos anticipamos al futuro, porque la realidad necesita de profesionales integrales con nuevos conocimientos. Estrategia, finanzas, liderazgo y gestión de negocios son algunos de los grandes temas de nuestros programas. Junto a prestigiados académicos podrás adelantarte a nuevos desafíos. Universidad Adolfo Ibáñez, descubriendo nuevas fronteras, auspicia al Gran Teatro del Mundo. Y también saludamos a Agua Mineral Vital, que nos acompaña aquí en el estudio. Seguimos con nuestra prolífica cartelera en agosto. Héctor Noguera reestrena El Episodio en el Teatro Camino. Hasta el 3 de septiembre estará de jueves a sábado a las 9 de la noche. Este es un monólogo en comedia que ironiza sobre la vanidad y la muerte. Este actor, que el 2015 fue reconocido con el Premio Nacional de las Artes de la Representación, celebra sus 80 años de vida y 60 de carrera con este montaje en su propio teatro Antupirén 9400 en la Comunidad Ecológica de Peñalolén. Última función en Chile de La Metamorfosis de Kafka, interpretada y dirigida por Ricardo Gaete. Miércoles 30 de agosto a las 20:30 de la noche en el Teatro Camilo Enríquez, ubicado en Amunátegui 31. Y atención con esta difusión, porque es un programa muy interesante que trae Santiago Off a Chile, la vanguardia de la dramaturgia europea. Usted se puede ya informar e inscribir en www.gam.cl o www.santiagooff.com. El Encuentro de Dramaturgia, La Rebelión de las Voces, organizado por la Fundación Santiago Off, se desarrollará entre el 21 y el 26 de agosto en el Centro Cultural GAM, es decir, a partir de hoy hasta el sábado. La instancia vinculará a dramaturgos que lideran la vanguardia europea con la creatividad escénica latinoamericana para tratar el estado actual de la brecha social que existe tanto en ciudadanos transgénero como la población migrante. La actividad incluye un taller, una lectura dramatizada, una masterclass, conversatorios y dos montajes teatrales. Por ejemplo, una conferencia de prensa del ciclo Barfus Sudamérica el 22 de agosto, es decir, mañana en la Sala Conferencia 1. Para ti, adaptación de la obra Málaga de Lucas Barfus de Suiza el 22 y 23 de agosto a las 8 de la noche en la Sala B1. Taller de escritura, Escribir los sueños, por Samuel Galé, de un francés, 21, 22, 23, 24 de agosto. Masterclass de dramaturgia contemporánea, por Lucas Barfus, el 25 de agosto de 9 a la 1 de la tarde en la Sala Conferencia 1. El hambre y los sueños, un proyecto escénico chileno-francés, estará el 25 y el 26 de agosto a las 8 de la noche en la Sala B1. Y así, cosas muy interesantes que usted puede inscribirse o tener más información, www.gam.cl o www.santiagooff.com. Y ahora les presento a mis invitadas de este segundo bloque, porque vamos a hacer un plan para vivir mejor. Fuimos a ver Plan Vivienda a Matucana 100, que va a estar hasta el 3 de septiembre, de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la tarde. Escrita por Bosco Cayo, del mismo Chañaral. Esta obra habla sobre Chañaral. Él no pudo estar aquí con nosotros, pero está April Gregory. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, April?
Hola, muy gracias por invitarme.
Y está también con nosotros Ignacia Agüero.
Hola.
También una de las... Ellas son dos actrices de las cinco que están en escena, los cinco actores que están en escena y que se autodirigieron. Yo creo que conversemos sobre eso. El texto es de Bosco Cayo, quien también es parte del elenco, además de Verónica Medel y Jaime Leiva. Y ustedes se dirigieron. Compañía limitada se autodirige.
Exacto.
Ya, hablemos entonces del tema de, bueno, me imagino las razones por las que surge, ¿verdad? Es el tema del aluvión, el barro, los desechos mineros que arrasan con Chañaral. Y cuéntenle usted a los auditores qué pasa en esta ficción de 30 años después en la que se publica la obra.
Bueno, primero vamos a aclarar un poquito como esto de la autodirección. Nosotros lo denominamos como dirección colaborativa. Sí, al principio partimos con dirección colectiva, pero después lo mutamos a colaborativo porque en verdad cada uno tiene roles distintos y tenemos formas distintas a veces como de mirar la dirección. Entonces es una forma de colaborar el montaje.
Porque eso pensaba yo después de ver el montaje que dura una hora y media, una hora cuarenta, más o menos, son cinco, si el auditor escucha, cinco actores que hacen 15 personajes, más o menos. Sí. ¿Cómo lo hacían? Yo solo pensaba, mirándose de afuera y estando todos dentro, es muy difícil ya.
Sí.
Y además tienen, claro, distintas visiones sobre la dirección.
Claro. Y entonces, en ese sentido, por eso la compañía en sí, quizás como que le costó la idea de que fuese solamente una visión, como una dirección. Entonces, siempre hemos hecho nuestros montajes así. Este es el cuarto montaje que hemos hecho. El primero con financiamiento Fondart.
Estamos muy contentos.
Estamos muy contentos por eso. Porque, por ejemplo, nos permitió tener una coproducción con el Parque Cultural Excárcel en Valparaíso. Hicimos
de
residencia.
De hecho, y lo estrenaron, ¿no? Claro.
Y estrenamos ahí, claro. Y también nos permitió hacer un viaje a Chañaral, que era también uno de los viajes centrales para nosotros por la misma temática.
Ignacia. ¿Esta obra la pudieron ya dar en Chañaral?
No, todavía. Es nuestro plan.
Eso es lo que yo pensaba mientras la vi. Decía, claro, que
desafortunadamente no.
Allá.
No, ya. La han visto, sí, gente de Chañaral. La vio Alicia Cayo, que es la presidenta de la Junta de Vecinos.
Que es como lo que hace Vero Medel, ¿no?
Sí, exactamente. Sí,
personaje,
sí. Que además es la tía de Bosco Cayo. Porque, bueno, Bosco Cayo de Chañaral, sí, claro. Y tiene familia ahí.
¿Y qué opinaba?
Bueno, le encantó, ella. Encantó. Ella también, junto con otras dirigentes, presenciaron una lectura dramatizada que nosotros hicimos ahí de la obra. Y además también vino al estreno de Santiago, vino el alcalde de Chañaral, junto con el encargado de cultura. Entonces, uh-huh. Ese también fue como un hito importante, que él lo viese y que él también nos dijera uh-huh. que, por favor, llévenlo a Chañaral y que vamos a hacer todo lo posible por hacerlo. Porque en verdad, bueno, sería como cerrar el ciclo uh-huh. un poco con esta obra.
Y bueno, yo les quiero contar sobre también la historia, cómo se gesta, invitando a mi personaje.
Es un personaje maravilloso, sí.
Ahí nos van a poder escuchar.
Los cambios de voz y todo, de corporalidad, kinética, todo fantástico.
Bueno, nosotros fuimos, como decía April, nosotros viajamos a Chañaral y tuvimos la oportunidad de conocer a un montón de personas que son de Chañaral y que pasaron por el aluvión que afectó al puerto el 2015. Y ahí, a medida que nosotros estábamos trabajamos en un colegio, hicimos clases y también hicimos una lectura dramatizada de parte de la obra que estaba escrita. Ahí seguimos trabajando Bosco con lo que vio en Chañaral y con lo que nosotros recopilamos. Él continuó la escritura de la uh-huh. obra. Y entonces muchos de los personajes y de los hechos que ocurren en la obra de Plan Vivienda son reales o son uh-huh. basados en hechos reales sí. y en personajes reales que son de Chañaral.
Sí.
Y luego, bueno, también como la idea era hablar sobre una comunidad, cinco voces parecía muy poco para poder hablar de una comunidad como es Chañaral, por lo tanto, es por esa la razón que la obra tiene más de 15 personajes, y eso quiere decir que nosotros nos desdoblamos prácticamente en escena para poder encarnar a estos 15 personajes. Hay una que es la Vero Medel, que ella tiene solamente
claro, un
una,
personaje.
Que es la sí. dirigente, que es la central y que por claro. ella en el fondo pasa la historia, pasa sí. el aluvión, digamos.
Sí.
Y todos los demás hemos hecho un trabajo actoral bien complejo de poder moldear nuestros cuerpos y nuestras voces con el fin de poder cambiar e ir encarnando, como decía, distintos personajes y también, ojalá, darle la voz a una comunidad como es la de Chañaral.
De hecho, tus propias palabras te voy a citar, Ignacia Huerta.
Gracias.
En este montaje se asienta de manera consciente un trabajo actoral audaz y rotundo.
Oh,
sí, es cierto, sí, tal cual. Pero lo que yo les quería preguntar, más allá, porque a mí me parece fascinante como actriz, claro, tener esta posibilidad de desdoblarse en tantos personajes, pero ¿era un desafío actoral o era que no querían ser más de cinco por temas de entre presupuesto y después prácticos para viajar, para moverse, para cambiar? ¿O les pareció que era suficiente que ustedes cinco hicieran también por una cosa que uno ve el virtuosismo y ve esta magia de que se desdoblan, se contestan?
O sea, es que
¿cuál
nosotros,
fue el criterio finalmente para que entre los cinco hicieran 15?
Que yo creo que el criterio es bien simple en el sentido de que somos una compañía, de que esos somos los integrantes.
Ya. Sí. Y no quisieron invitar a nadie, sintieron que no era necesario.
Nosotros odiamos ya. a la verdad. No, no, no.
Somos exclusivos.
No, nosotros somos una compañía y entre nosotros idealmente resolver todo esto también. No, nunca se nos planteó ni pensamos siquiera poder traer otros actores, no, eso no estaba dentro de nuestros planes, digamos.
No, y además que el dramaturgo, a pesar de que él es también dentro de la compañía, Bosco en cierta forma como que le dio rienda suelta como a su visión, como su obra. Entonces cuando él llegó con la obra y vimos como, son 15 personajes, dijo como, bueno, es que es una comunidad, tengo que relatar muchas historias y... Bueno, yo creo que lo podemos hacer nosotros y fuimos como ahí dijimos ya, sí, igual podría ser.
O sea, igual también, nos desmayamos, nos dio como claro, crisis de pánico un poco claro. por hacer tanta cosa.
Sí, porque
cosa.
Igual, bueno, dentro del Fondart se postuló, se presenta como un esbozo, no se presenta la obra entera y este texto también se fue escribiendo, hubo como un proceso de teórico y después los siguientes meses Bosco siguió escribiendo. Entonces, en verdad nosotros no sabíamos de antemano cuál era la obra que íbamos a hacer. Entonces, cuando ya teníamos la obra, el Fondart ya estaba cerrado en cierta forma y no podíamos contratar a más gente, que quizás podría haber sido una opción, pero ya. Tampoco nunca lo habíamos pensado de esa forma. Como...
Es lo que, ya, perfecto, ese era el tema práctico. Pero sentémonos en la obra porque así como está resulta genial y funciona y fascinante verla, entretenida, uno entra y se agradece el humor, porque ya el tema en sí es bastante dramático, sí, pues, lo que ocurre, claro que sí, y todos lo sabemos, así que no estamos contando nada que el auditor no sepa que ocurrió en Chañaral.
Sí.
Pero yo les quería preguntar a ustedes, más allá de ser una compañía, porque uno entiende el caso de Bosco, que es de Chañaral, y parte, uh-huh, ¿no es cierto?, eres un personaje que es un señor que habla de Chañaral, contemos a los auditores que está la dirigente, está esta psicóloga que me acordé también de Bebe, ¿no es cierto?, esta niña, o la voluntaria, uh-huh, la ingenua, la payasa, la otra que trabaja en el circo, la madre, el niño que se pierde, estos dos que no sabes son hermanos, matrimonio, estos viejos que van quedando solos,
sí,
la señora,
el
marido, el pueblo hundido, ¿verdad? Todo esto, la divina, que sí, al mismo tiempo es la otra, en fin, todos, sí, estos personajes. Y para ustedes, más allá de pertenecer a esta compañía y aceptar lo que Bosco propone, ¿qué quieren ustedes poner ahí en el escenario? ¿Qué es lo que las convoca a ustedes? April e Ignacia, así como actrices particularmente. ¿Qué sienten ustedes que están contando? Porque, como les decía, para Bosco es normal porque es su tierra, es, sí, donde nació, es de donde, sí, él pertenece.
Sí, a mí en particular me atrae muchísimo hacer obras que remiten a contextos, historias en las cuales yo no podría ni siquiera imaginarme, como en el sentido de que yo nunca he vivido una catástrofe de esa forma, yo nunca he perdido mi casa. O sea, a mí me encanta la idea de en el teatro poder como representar lo que cosas que son demasiado para mí ajenas, y también tanto con otras obras como hemos hecho como Limítrofe, que era con el caso de la pastora Aymara, Gabriela Blas. Es un desafío porque también es armar un mundo, como un mundo que igual nosotros tuvimos la suerte de poder ir y ver en concreto, pero también hay harto como de imaginación y de crear una verdadera ficción para hablar de una realidad, que creo que para nosotros como, y para mí, eso es lo que me atrae mucho de esta compañía, de que no es solamente representar el caso y hablar del drama, sino que es armar una ficción, armar algo nuevo para hablar de algo que ya está. Eso es como, por lo menos para mí, como lo que más me atrae. Uh-huh. Y claro, y poder representar personajes que no son como quizás dentro como del casting, como para uno, sino que hacer la señora, hacer una niña, hacer una psicóloga.
Hacer la viejita, claro.
Como que el abanico de posibilidades es amplio, y eso encuentro que siempre es muy rico porque uno se va llenando como de estímulos y en verdad armando, bueno, yo le digo monos, armando monos para contar.
Respeto, por
sí,
favor.
Bueno.
Los monos son sus personajes.
Los monos son mis personajes.
Estás refiriéndonos a mí.
Tú también eres un mono. Pero sí, básicamente eso. Para mí es como hacer algo totalmente distinto, ajeno, y traerlo a nuestra realidad, a nuestro cuerpo, nuestra sensibilidad, y a Santiago igual.
Mm. Ignacia.
Y, a ver, a mí me gusta mucho actuar. y eso, digamos, como que ha sido siempre lo que me impulsa a hacer teatro, pero en este caso en particular yo creo que el haber ido a Chañaral, el haber conocido a la gente, el haber escuchado las historias, que nos mostraron fotos, nos relataron cómo fue el antes, el durante y el después, y también ver la fortaleza de las personas. Mm. Hay algo ahí que adquiere como un valor agregado para mí, al menos, y yo creo que hablo por el resto de mis compañeros, que es algo importante de lo que estamos hablando. Entonces, deja de ser algo propio solamente, algo nuestro, como nuestra obra, y se transforma como en una responsabilidad también el poder hablar con criterio y con entereza también de un tema tan relevante como lo que pasó en Chañaral, que digamos que es un ejemplo de situaciones que ocurren a lo largo del país, digamos. Y eso también yo creo que a mí personalmente es como un fuego que me impulsa a continuar en el trabajo y a estar con mis compañeros también juntos, tratando de construir la historia de personas que quizás no tienen el espacio para exponerlo como nosotros lo podemos exponer. Y obviamente después, ya cuando la obra está hecha, hay algo que es muy gratificante, que es el placer de poder hacer esa cantidad de personajes que hacemos todos y de trabajar tan colaborativamente como lo hacemos, que es como la otra parte, como la parte de la ejecución, que es súper rica de hacer.
Sí, el compromiso emocional que tuvimos con la gente de Chañaral, que fue muy linda con nosotros, los cabros también del colegio, un 7 y como que, no sé, como que hay una sensensación de hacerlo bien también, de que la obra sea algo bonito y
como
por esa gente.
Claro,
sí, responderles, darles un regalo a ellos también, visibilizar el conflicto, que es algo que ellos también como que nos pidieron. Y que eso para nosotros se mutaba no solamente como a la obra, como a los personajes, sino que incluso la decisión de cómo ponerlo en escena, en el sentido de que nosotros, claro, tenemos un fondar y podemos comprar mil escenografías, maderas, planchas, armemos esto, armemos la sede. Y yo en un momento decía, o sea, hay que pensar que también la plata que tenemos nosotros para armar una escenografía, esta gente la necesita para hacer su casa. Entonces, como que también hay un compromiso como emocional y sensible de que todo lo que nosotros como que elegimos también respondió un poco a esa como austeridad, como es como ser conscientes y muy responsables a la hora de armar una obra. Porque si nosotros hubiésemos quizá hecho una cosa ultra sofisticada, con mucha infraestructura, inclusive quizás construyendo una casa real que pudimos haber hecho quizás.
No, una media agua, por ejemplo.
O una claro. media agua. Es como, pero tenemos que acordarnos desde dónde estamos hablando. Y entonces, para mí por lo menos el elemento, la plancha de terciado, el metal com, o sea, son materiales que ellos necesitan. Entonces ya desde eso se volvía como un trabajo muy sensible. A diferencia de otras obras donde uno no piensa de repente en esos claro. factores y uno meta el sofá, el mueble, el no sé qué, y después donde queda en una bodega guardado. Es como otra realidad que uno vive cuando hace teatro. Pero acá conectados con esas personas de Chañaral que les vimos, cara, rostros, nombre, todos tenían su historia personal y todos la compartían también como muy generosamente con nosotros.
Es un poco más como docuteatro casi, o sea, hay un, sí. como dices tú, pusieron las historias de lo que investigaron ahí mismo. Ahora, sí. ustedes tienen también, por así decirlo, una tradición o una trayectoria como compañía por mostrar este Chile más marginal, uh-huh. este Chile sí. que tiene diferencias sociales, poner en el escenario, este Chile con brecha. Entonces yo creo que también aquí se hacen cargo de eso, claro, como si sí. me es coherente que aparezca, sí, esta escenografía sí. que aparece en la obra, estos neumáticos, claro. sí, con lo que utilizan sí. en el escenario.
Sí. Y también parte de lo que estaba diciendo la April y de la responsabilidad que mencionaba yo, también va en construir una ficción, o sea, no es poner tal sí. cual la historia porque,
evidente, al mismo tiempo,
porque
claro,
nosotros
teatro.
Tampoco nos podemos, claro, claro. apropiar de algo que no nos ocurrió. Entonces, si bien trabajamos con sus historias, con los personajes, pero sí Bosco y todo el resto, también levantamos una ficción con la que nosotros también podemos manejar y no sentirnos así robando algo que no nos pertenece.
Estamos claro. hablando del montaje Plan Vivienda actualmente en Matucana 100, de jueves a sábado a las 9 de la noche y los domingos... No,
a las
8. Y los domingos a las 7 de la tarde sí, en es. El espacio Patricio Bunster.
Sí, sí, sí.
Y cuando ustedes hablan también que como compañía les interesa la investigación escénica... Cuéntenle a los auditores cómo se hace esto de la investigación escénica. ¿Qué quiere decir como compañía limitada investigar escénicamente?
Investigar escénicamente, bueno, porque en verdad hay muchas formas de contar una historia, ¿verdad? Entonces, nosotros, básicamente, nuestra investigación es cómo contar, o sea, esta historia que tenemos, cómo contarla de la mejor forma para que se cuente bien, por cierta forma, como... para nosotros siempre es importante la narración y que se entienda, pero también que se entienda escénicamente, es decir, qué es lo que pasa con el espacio, qué es lo que pasa con los personajes que entran, cómo se ve también, porque, o sea, nosotros estamos muy agradecidos de tener como un dramaturgo como Bosco, que confiamos plenamente en su dramaturgia, al igual que otros directores. Pero además tenemos que elevar esa obra y ponerla visualmente. Mm. Y eso, en cierta forma, es como ahí donde nosotros metemos toda nuestra parte y somos cinco cabezas pensando en cómo montar una escena.
Claro, en ese sentido, Ignacio. Es un montón de trabajo que hay previo. Y nos alejamos mucho, en el fondo, de tener el texto y de sentarnos y pensar uh-huh. cómo lo montamos, sino que empezamos a trabajar, por ejemplo, con los colores que vimos en cuando viajamos, o con las atmósferas que se generaban. Y eso no necesariamente va de la mano del texto, sino que, por ejemplo, empezábamos a armar, no sé, en distintos entrenamientos, trayectorias, caminatas, y sobre eso se ponía texto o se insertaban esas escenas que son quizás más... De coreografía, quizás, se insertaban en ciertas partes del texto. Entonces ahí vamos investigando también escénicamente lo que ocurre y podemos levantar las palabras.
Perfecto. Lo mismo con las luces, me imagino. Lo mismo fue lo que tú decías con esta plancha de madera que hace de puerta, de ataúd.
Eso, por ejemplo, es un resultado de una investigación que pudimos hacer de tener efectivamente la plancha en la sala de ensayo y empezar a manipularla. Claro. Y también para poder ensayar la manipulación de objetos, que a veces uno cuando ensaya obras como que todo llega como al final. Y en este caso y en este caso igual nos hicimos cargo un poco de que si íbamos a hablar de reconstrucción, de construir, tenemos que manejar elementos y manejarlos bien. Entonces,
claro, pasamos ensayos subiéndonos arriba de la plancha, dándonos vuelta, tirándonos arriba.
Los neumáticos también, jugar con eso, como si fuese también un objeto nuevo y en verdad, como nosotros no tenemos restricciones como compañía de qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, esta obra es realista o esto es no sé qué, como que hay que sacamos un poco como esas categorías y es como, bueno, ¿cómo lo queremos hacer nosotros? ¿Cuál es el objetivo de esta escena para nosotros? Ah, entonces esto debería ser más coreográfico o esto debería ser más sonoro. Entonces, y ahí vamos investigando escénicamente, diría yo, principalmente.
Y tenemos también el volante, este hecho como postal de Hugo Navarro.
Yes.
Acá fantástico.
Porque el diseñador gráfico.
El diseñador gráfico, sí, buenísimo. Plan Vivienda 2015-2045. Compañía limitada. Porque ahí, claro, uno dice son 5 actores, pero hay harta gente que está detrás.
Montón.
Sí, en la asistencia de dirección, en las luces, en el diseño gráfico,
la
en
música,
este caso, en la
Santiago
música.
Fará.
Que sí, eso mismo yo le voy a nombrar Santiago también, porque es muy importante la música en el montaje de ustedes, cómo crea ambiente, atmósfera, cómo, ¿verdad?, se realiza las otros personajes, lo que está ocurriendo, lo que no está ocurriendo, cómo va haciendo las transiciones.
Ha sido fundamental, Santiago, y tenemos la suerte de que logramos convencerlo de que no fuera nuestro técnico también. Entonces está en cada función.
Es ejecutada por el mismo autor la música.
Y le hemos pedido así
mismo,
cosas,
dueño,
cosas un día, así para mañana necesitamos un cambio, y él, como excelente artista que es, lo logra.
Sí. Además, cabe como mencionar que esta obra, además de tener el desafío de tener 15 personajes, transcurre en 30 años, porque es una proyección hacia el futuro desde el aluvión, que en verdad no quisimos hacernos cargo tanto de la catástrofe en sí, porque ya todos la conocen por la prensa, pero ¿qué es lo que pasa después? Y eso también es muy importante desde el mundo sonoro, desde lo escenográfico, relatar 30 años en una obra. Que también ese fue nuestro desafío como de hacer como un
Así
futuro.
Que si quieres saber qué va a ocurrir el año 2045 en Chañaral, vaya a Matucana 100 a ver Plan Vivienda, escrita por Bosco Cayo y actuada por la Compañía Limitada, de jueves a sábado a las 8 de la noche y los domingos a las 7 de la tarde. Muchas gracias a los magíster y a los cursos de la Universidad Adolfo Ibáñez y Agua Mineral Vital. Y a usted que nos escucha aquí todos los lunes en Radio Universidad de Chile. A Diego y a Francisco, a Gabriela y a Roberto. Muchas gracias a April Gregory y a Ignacia Agüero que vinieron hoy día a conversar con nosotros sobre Plan Vivienda. Y a usted que tenga una buena vuelta a casa. Chao, hasta el próximo lunes.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.